informado.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Agustín Peri, pero antes te resumo las noticias del día que debes conocer hasta ahora. 1. Fracasa la concentración ultra convocada en Torre Pacheco sin autorización. La fuerte presencia de la Guardia Civil y policía local ha dispersado a los escasos asistentes. Había más periodistas. El juzgado de Rentería ha enviado a prisión provisional, por cierto, al presunto autor de la paliza a Domingo, aquel señor con la que empezó todo. 2. Pedro Sánchez y el Lendakari Manuel Pradales acuerdan la cesión de la gestión económica de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y de Seguro Escolar. El Lendakari no ha logrado, dice, la gestión de la cesión de las prestaciones por desempleo. 3. Sobre la ley de amnistía, el abogado de la Unión Europea recuerda que no responde al interés general, sino que se aprobó para conseguir la investidura de Sánchez. No encuentra, dice Bruselas, vínculo entre el dinero malversado y los presupuestos europeos. 4. Félix Bolaños dice que el tiempo pone todo y a todos en su sitio. Así ha reaccionado a la decisión del Tribunal Supremo de Madrid de archivar la investigación que pidió el juez Peinado contra el ministro en el caso de la asesora de Begoña Gómez. Y 5. La Junta de Andalucía confía en que la justicia europea ponga cordura en la sentencia de los ERE después de que la Audiencia de Sevilla haya presentado una cuestión prejudicial en el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Esto implica que por ahora no se apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional Español, que recortó o anuló las penas de los principales acusados, entre ellos Chávez y Griñán. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y Agustín Peri. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. A
Agustín Peri, imagino que estás en la redacción de ABC. Buenas noches.
Buenas noches, aquí estoy, sí.
Os pido un titular sobre el asunto de Torre Pacheco y luego desarrollamos. Carmelo.
Pues el primer titular es que lo último, que ha fracasado, digamos, la caza al magrebí de esta tarde, porque en efecto había más policías y más periodistas que manifestantes, lo cual hay que celebrarlo. Tiene que volver la paz a Torre Caballeros, perdón, a Torre Pacheco, donde siempre la hubo.
Peri.
Que la policía impone la ley y la cordura en Torre Pacheco.
Pues ojalá se mantenga. Oye, permíteme que cambie de tercio, luego volveremos a ello, ¿eh? Alberto García Reyes es el director de ABC Sevilla. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, hoy aparece ya en todos los medios, ayer lo apuntó aquí en esta tertulia Ignacio Camacho, ese recurso, esas dudas, esas cuestiones que plantea la Audiencia Provincial de Sevilla, ojo, los 5 jueces de su sección primera, ante la justicia europea. Asunto, la sentencia del Constitucional sobre los ERE. Vamos al origen. Recuérdame los principales condenados y por qué. Le condenó la Audiencia Provincial, ojo, y ratificó el Tribunal Supremo.
Pues el caso, en realidad, aunque parezca muy complejo, muy sencillo. La Junta de Andalucía, entre los años 2000 y 2009, transfirió en su ley de presupuestos una cantidad, en total 680 millones de euros a lo largo de todos esos años, a una agencia externa que a su vez destinó ese dinero a prejubilaciones sin concurrencia pública y sin respetar el principio de igualdad. Y cuando se tira del hilo se descubre que todo el dinero ha ido destinado a empresas afines para hacer planes de prejubilaciones en las que además se colocaron personas que nunca habían trabajado en esas empresas, todas ellas relacionadas directamente con el PSOE. Esta es la historia. Y a partir de ahí son condenados 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y hasta 7 consejeros de la Junta de Andalucía que habían tenido relación directa con las decisiones tomadas tanto en el Consejo de Gobierno para hacer las transferencias a la agencia IDEA, que así se llamaba, como en las propias consejerías de Hacienda que hacían los proyectos de presupuesto.
Esto llega al Tribunal Supremo, se ratifica, pero llega al Constitucional. ¿Y qué pasa?
El Constitucional tumba las sentencias del tanto de la Audiencia como del Supremo, alegando que se ha vulnerado el principio de legalidad penal, que se llama, que es un principio por el que, en teoría, las decisiones tomadas en sede legislativa no son constitutivas de delito. El problema es que la Audiencia de Sevilla ya había, tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo, ya habían dirimido si se estaba respetando el principio de legalidad penal, y determinaron que si en un parlamento se toma una decisión que es fraudulenta de origen, por supuesto que se está cometiendo un delito. Y se consideró que la decisión de transferir el dinero desde la ley de presupuesto hasta la agencia externa para a su vez entregarlo a personas afines al partido vulneraba la ley y no colisionaba con el principio de legalidad penal. El Constitucional, en cambio, eleva una nueva doctrina considerando más o menos, por hacer un resumen fácil para los oyentes, que las decisiones tomadas en una Cámara hacen inviolables desde el punto de vista penal a quienes las han tomado.
Y por último, noticia de ayer. La Audiencia de Sevilla decide llevar la decisión del Constitucional al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. ¿Y ahora qué?
Pues así es. En una resolución muy dura, además, y tomada por unanimidad por los 5 magistrados de la sección primera, elevan 4 cuestiones prejudiciales al Tribunal Superior de Justicia Europeo. Uno, en el que se plantea si la decisión del Constitucional, implantando esta nueva doctrina, ha vulnerado la independencia de los tribunales ordinarios, que tendrá que contestarlo ahora la justicia europea. Dos, si se está generando un espacio de impunidad de la corrupción cuando se impulsa desde el Poder Legislativo. Tres, si se está generando un perjuicio a la, digamos, a la fiabilidad financiera del dinero en público en Europa. Y cuatro, si ha de emitir una sentencia como le ordena, una nueva sentencia como le ordena el Constitucional después de su decisión a la Audiencia de Sevilla, o ha de esperar a que el Tribunal Superior de Justicia Europeo responda a las cuestiones prejudiciales anteriores. Lo que hace la audiencia es decir, yo me quedo quieta para emitir una nueva sentencia hasta que tú me digas si esto ha sido una vulneración o no. Porque, ojo, que esto también es muy importante. Lo que ha hecho el Constitucional no es exonerar a los condenados. Lo que ha hecho ha sido decir que se vulneró el principio de legalidad penal y que, atendiendo a eso, ha de emitir la audiencia una nueva sentencia, que no sabemos si será o no condenatoria.
¿Te atreves a vaticinar algo? ¿Qué te dicen tus fuentes? ¿Qué dicen por ahí en la audiencia?
Las personas que han estado directamente relacionadas con toda la investigación y los jueces que han participado, que han sido muchos, desde la instrucción hasta el Supremo, todas las fuentes cercanas con las que hablan, te dicen que la posición que ha tomado el Constitucional contraviene de manera radical la independencia judicial. Los tribunales ordinarios en España terminan en el Supremo y ellos consideran que ha actuado como tribunal de casación, utilizando una doctrina que además es de muy dudosa solidez jurídica, ¿no? Que todo lo que se aprueba en una Cámara es por sí mismo legal. Ahí ponen ejemplos muy ilustrativos, ¿no? Imaginaos que, por lo que sea, una mayoría parlamentaria, puede ser absoluta o formada por 2 o 3 socios que más o menos están en la misma dinámica, decide aprobar una ley que consiste en exterminar a todos los animales de la... Pues eso es ilegal, esa ley es ilegal, por lo tanto estaría cometiendo un fraude. Eso es lo que dicen esta familia. Y esto es lo que consideran que pasó en el caso de los EDE, que se organizó desde el Poder Legislativo, bajo la cobertura de una aprobación de ley de presupuesto, una trama que permitía desviar dinero con el dedo a quien se quisiera. Por eso repite otra vez en su resolución de hoy la audiencia que lo que se malversó fueron 680 millones. El PSOE lleva repitiendo tiempo que no fueron 680 millones, sino el dinero que corresponde a los intrusos que metieron en las prejubilaciones, porque los que entraron trabajando en la empresa no son ilegales. La audiencia vuelve a repetir, es ilegal todo, porque todo el sistema se hizo de espaldas a la ley.
Peri, la última, al colega Alberto.
Muy buenas, Alberto. ¿Tienes la sensación, por lo que has descrito, la tengo yo desde luego y quiero ver si tú las compartes, que creo que sí, que aquí el que también queda retratado es el sanchismo y el Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, que ha seguido un traje a la medida de unos no presuntos, sino de unos delincuentes que son delincuentes de parte, ¿no?
Bueno, hay varios datos que confirman eso. Yo voy a los hechos rigurosos. Pedro Sánchez, en un mitin en Benalmádena, unos días antes de que el Constitucional emitiera esta resolución, felicitó a Magdalena Álvarez, que era una de las condenadas, y le dijo que lo que habían hecho con ella era una injusticia que se iba a resarcir. Sí. No sé si Pedro Sánchez tenía información. De luego lo pareció. Esto en primer lugar. En segundo lugar, me hago el resumen muy rápido. En segundo lugar, la ponente que emite la sentencia es una persona que había tenido cargos en los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía y que luego fue condecorada por José Antonio Griñán. Hombre, el principio de imparcialidad tampoco parece que se respete mucho ahí. Es obvio que si ha podido hacer la ponencia, legalmente estaba legitimada, pero hay algo más que va más allá de lo legal, que es lo ejemplar. El Constitucional debe ser garante de esa ejemplaridad, ¿no? Son muchos detalles que te invitan a pensar que ahí ha habido una construcción política de la exoneración.
Mira, me escribe Enrique Cerveto, con lo de los ERE hay que sumar la amnistía. El Constitucional español tiene ya dos casos ante el Tribunal Europeo. Estamos a la altura de Hungría. Pues para tomar nota. Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, como siempre. Gracias, amigo. Suerte.
Un abrazo.
Otro, Alberto. Adiós. Éramos pocos y se confirma que no damos abasto, Peri.
Bueno, lo que se confirma es el manual del buen autócrata, ¿no? Malo para los ciudadanos, pero muy bueno para sus intereses, ¿no? Era la prioridad de Sánchez, era controlar las instituciones en función de unos intereses propios, es decir, la amnistía autoimpuesta y la exoneración de unos delincuentes condenados por los tribunales por haber, entre otras cosas, malversado dinero y saqueado las arcas públicas. Soltaron el argumento de que no se habían enriquecido. Bueno, bien, pero es que no tienes que enriquecerte para ser un delincuente. Entonces, en este caso, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es adaptar la ley invadiendo la independencia o la autoridad de otros tribunales, convirtiéndose en un tribunal de casación para beneficiar a una estrategia política. Esa es la realidad y eso lo hemos visto todos y lo hemos padecido todos. Lo que es una vergüenza es que tengamos que acudir a Europa para conseguir la justicia que se nos niega o que se niega en España. Y se niega por un interés única y exclusivamente político, de una parte, en este caso del gobierno de turno.
Bueno, lo cierto es que el Tribunal Constitucional, por ser preciso, yo no me atrevo a pontificar en estos temas jurídicos tan enrevesados, porque yo creo que esto no puede estar más enrevesado, pero lo que está claro es que el Tribunal Constitucional no exonera. Lo que hace es decir que se haga una nueva sentencia porque la que se dictó ha vulnerado el